Gracias, poderoso, porque es una garantía reunirnos en tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por tu cobertura maravillosa, Señor, y todo lo que tú haces para guiarnos a la verdad, Señor. Esta noche suplicamos, Dios, que vayas, Señor, tocando nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo aún, Señor, para poder llegar a conclusiones gloriosas, maravillosas, Señor, con la unción, el favor, el toque divino, Señor, que viene de ti. Nos postramos en espíritu y en verdad delante de ti, Señor, y nos humillamos y sabemos, Padre, que tú eres Dios eterno y que de ti, Señor, viene toda fuente de vida. Gracias por tu palabra, te lo suplicamos en el nombre maravilloso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Te voy a hablar de un principio que en cierta forma y medida te he hablado muchas veces. Muchas. Crecimiento es un elemento propio de la vida, propio del ser humano, todos los días. Si tú y yo no estamos familiarizados con este principio, porque es un principio. Dígame usted, ¿qué es un principio? Una ley. ¿Qué es una ley? Va a dar el mismo. Una ley es un principio, es algo infalible, que no falla. ¿Y qué significa que no falla? Que no falla. Tantas veces lo apliques, va a dar resultado. Entonces, el crecimiento en todas las cosas es algo inherente, es algo propio. Nosotros podemos alcanzar a entender este principio, nosotros podríamos ser en la verdad, en la realidad, más que vencedores. Andaríamos en la calle riéndonos solos, así, satisfechos, plenos, alegres, bellos. Que una persona que entiende este principio es una persona que es bella, y no estoy hablando de una, exclusivamente de una belleza física, sino que es bella la persona, porque la belleza no consiste en una figura física, sino la belleza consiste en la plenitud de vivir la verdad. Entonces, si nosotros no somos muy agraciados físicamente, si nosotros podemos entender y practicar el principio del crecimiento, puedo ser no solamente más que vencedor, sino que más que bello. ¿Cuántos podríamos decir, oh, yo soy más que bello? Así como que está rara la cosa, ¿no? De decir eso, porque solamente entendemos la belleza en un solo carril, en una sola expresión, en una sola imagen. Lo que es bonito es bello y lo que es feo está muy lejos de ser bello, ¿no? Y eso es lo que nosotros entendemos con respecto a la belleza. Pero existe un abanico de bellezas. Amén. Y uno de ellos es precisamente el crecimiento. El crecimiento, el crecimiento. Porque nosotros conocemos el crecimiento, solamente el crecimiento numérico. 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8. O sea, ese es el único crecimiento que nosotros conceptualizamos. ¿Sí estamos aquí? ¿O volvemos a empezar? Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: produzcan y multiplíquense. Ah, sí, no, pues vamos a llenar la tierra de chamacos. Ese es uno de los conceptos que se tienen de multiplicación. Y luego dice: llenen la tierra. Ah, ya ves, de a 20 chamacos cada quien, de a 50 chamacos, te tocan 50 y a ti 100, y etcétera. No, hay que llenar la tierra. Y ese es un concepto muy pobre. De lo que dice la escritura. Y luego dice: y domínenla. Y luego dice: y tomen autoridad. ¿Dónde? En los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo eso, mis hermanos, todo eso da crecimiento. O sea que el principio del crecimiento Dios lo puso ahora sí que desde el principio. Pero la religión no quiere ver eso. La religión piensa que cuando Dios dijo llenen la tierra, estaban pensando exclusivamente en chamacos, en gente, que era una de las cosas, porque pues nada más eran dos. ¿Y ahora cuántos somos? Como 8,000,000,000 de personas. Pero bueno, han tenido que pasar miles de años en todo ese sentido. Pero el crecimiento es algo inherente, es algo automático, es algo que el hombre debe de estar familiarizado, la mujer también, la familia también, la iglesia también, nuestros negocios también, nuestro trabajo también, nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento moral, nuestro crecimiento familiar, nuestro crecimiento espiritual. O sea, hay tanto donde crecer. Entonces, el diseño de Dios al crear al hombre fue de fructificar, fructificar. A ver, díganme ustedes, ¿qué entienden por fructificar? Luego nos imaginamos unos mangos, unas peras, unas manzanas, unos plátanos, ¿sí o no? Es lo que consideramos nosotros en fructificar, pero ¿qué más significaría fructificar? Multiplicación. La palabra fructificar significa, en su original, en sus bases más sólidas, significa multiplicación. ¿Saben ustedes que las matemáticas del Señor no son de suma? Son de multiplicación. Entonces, si nosotros pudiésemos entender que Dios puso en nosotros una ordenanza de multiplicación, de fructificación o de fructificar desde el principio, desde la creación, fuimos asignados para la multiplicación. No sufriríamos pobrezas, no sufriríamos enfermedades, no sufriríamos soledad, estrés y una. ¿Por qué? Porque siempre estaríamos en multiplicación. Pero ¿cuál es la realidad? consumamos. Ni sabemos qué es eso, fructificar. Ahora, ¿por qué la palabra fructificar? ¿Por qué se refiere al fruto? Una vida esplendorosa. Algo bello y dulce. Porque de poca semilla puede salir mucho fruto, perfecto. Porque hay un propósito en la multiplicación, el dar fruto. O sea, que fue para dar fruto. ¿Para qué fue creado un árbol? Para dar fruto. Para dar fruto. Nosotros fuimos creados para dar fruto. ¿Y qué es un fruto? ¿Qué dijo, hermana? Bello y dulce. O sea, nosotros fuimos creados para dar frutos bellos y dulces, según la expresión de la hermana. Y que alimenta, y que satisface, y que da gozo, que da felicidad, que da, que nutre. Y produce más semillas y más fruto. O sea que estamos metidos, queramos o no, estamos metidos en una ley, en un principio de producción, crecimiento, fructificación. Queramos o no, estamos en ese riel y estamos en esa vía, en esa naturaleza, en ese mandato. Llámele como le llamen, pero ahí estamos. El diseño de crear al hombre fue ese. ¿Cuál fue? Crecimiento, multiplicación, dar fruto. Esa es. Y la gente religiosa se enoja, simple y sencillamente, cuando empezamos a hablar acerca de crecimiento, dar fruto y mucho fruto y más fruto, se enojan. Se enojan, o sea, ¿cómo? Si nos damos cuenta que desde el principio, ahí Dios puso ese principio, esa ley. Desde el inicio, más bien, de la creación, Dios puso esa ley. ¿Por qué enojarnos en contra de algo que Dios, en su propósito, lo puso? ¿No creen ustedes que es controversial? O sea, es contra natura, es contra la mentalidad del designio de Dios. Si tienen alguna duda, levántenla. Ok. Pero nos vamos específicamente al tema de crecimiento, de multiplicación, porque ya lo dijimos, ese es el diseño de Dios, de fruto. Y algo que gusta a los religiosos es la palabra prosperar. Ah, ok, sí, multiplicados, o sí, fructificar, o sí, henchir la tierra, o sí, pero prosperar suena medio carnalón, ¿no? O sea, que no suena humilde ni suena espiritual. Solo busca la prosperidad, y ahí está la teología de la prosperidad en contra de este principio maravilloso de Dios, de crecimiento, más de ir a otras etapas, a otras experiencias, a otros retos. ¿Se acuerdan cuando les decía acerca de que todo se mueve, todo está en movimiento, y todo lo que está en movimiento va a producir cambios, y los cambios producen oportunidades. No, ya no hay. ¿Y quién legisló la palabra de Dios? Si la Escritura dice que a unos los constituyó apóstoles, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los cimientos se han a legislar la palabra. Una interpretación particular, personal. Porque se cree que el cristianismo. La tarde zona en particular, y yo le decía, el peligro que la iglesia tiene es de esco. La escritura dice que lo primero es lo natural. 90%, 95% de nuestras actividades son naturales. Fueron a trabajar, eso es natural. ¿Cuántos hablaron? Eso es natural. ¿Cuántos se comunicaron? Eso es natural. Todo eso es natural. ¿Cuántos de las 24 horas que tenemos, cuántas horas oraron? Para que nos demos cuenta que de las 24 horas, como para que nos salgamos muy espirituales y digamos, y empecemos a legislar espiritualizando la palabra de Dios o espiritualizando el cristianismo. Por eso, mis hermanos. Por ejemplo, dormir todo y luego viene una transferencia de tantas cosas por causa de no dormir. Empiezas a tener desvaríos, empiezas a tener ojeras que parecen orejas y cosas, y vienen dolor del cuerpo, que te enfermas de esto, te enfermas del otro, y luego dices, ora por mí, pastor. Sí, sí, claro, vamos a orar por ti. Y el Señor da una bendición y ¡ay, qué padre! Gloria a Dios, ya estoy bien. Pero a la semana está igual. ¿Por qué? Porque no duermes sus 8 horas, que es algo natural. Ahora, si tú dices, ok, me voy a disciplinar y voy a dormir mis 8 horas, y se duerme a las 10:30 y se levanta a las 6 de la mañana, dentro de poquito va a sentir que, oye, qué vitalidad, qué fuerza, qué siento. Oraste, ayunaste un mes, destruiste demonios, tuviste guerras espirituales. No, ¿qué fue lo que hiciste? Descansó sus 8 horas. O sea, ¿por qué espiritualizamos las cosas? La fe sin acción, sin obras, está muerta, no sirve para nada la fe si no ponemos en acción las cosas. ¿Y cómo vamos a poner las cosas en acción? De manera natural. Hay que venir, hay que orar, hay que adorar, todo eso es natural, con efecto espiritual, por supuesto, pero no podemos espiritualizar las cosas para que no hagamos nosotros nada. No puedes sustituir la espiritualidad a mis actitudes, mis acciones, mis formas. Ahora, ¿qué padeces? No, pues padeces, madame. No, eso no.
Padece que va a llover.
No, entonces son acciones naturales. El crecimiento es solamente entender que fuimos diseñados para el crecimiento y entrar en ese principio y decir, ciertamente yo fui diseñado para el crecimiento. ¿Qué debo hacer para crecer?
Ah, diga conmigo.
Ah, venga la próxima semana. ¿Qué debo hacer? Ahí está la solución, y no en la espiritualización. Porque la espiritualización nos hace religiosos. La gente no quiere religiosos, la gente quiere ver a gente en crecimiento, gente feliz, gente idónea para tantas cosas, gente que no esté amargada, que no esté de mentiroso y de cosas, y no, gente feliz que sabe lo que hace en Dios y que crece y que comparte su crecimiento, porque ¿para qué es el fruto? El árbol no se come su propio fruto, lo produce para otros. El río no se bebe su propia agua, la produce para otro, manantial también. ¿Por qué? Porque es un principio de crecimiento. Si no entendemos eso, no crecemos. Ahora bien, ¿cómo vamos a crecer? Compartiendo, sabiendo que el fruto que produces no es para ti. Ahí está, ya, vámonos. El fruto que produce no es para ti. Y ahí empiezas a crecer. Cuando tú empiezas a tener todo el fruto para ti, empiezas a decrecer. Y entonces todo lo que nosotros producimos, venga para acá, para acá, para acá, todo para acá, todo para acá. Oye, llegaron el momento de las ofrendas. Ay, 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 los diezmos, las ofrendas. Y empezamos a espiritualizar las cosas que debemos de poner en práctica. Por eso el crecimiento es práctico. Muchos son muy litúrgicos. Y por eso muchos no me quieren. Porque no somos ceremoniosos, litúrgicos y todo ese tipo de cosas. Yo estoy hablando como argentino. Necesito ver el árbol genealógico, ¿no? A lo mejor allá de alguno de mis ancestros, allá por la Patagonia. Entonces, Dios diseñó que su pueblo sea un pueblo próspero. 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 Pero hay muchos que se llaman prósperos y también pobres. Próspero Pérez. Y no, hombre, no tiene ni para. Y entonces muchas veces así estamos, nos llamamos prósperos. Por eso les pregunté, ¿cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. A ver, Pérez, los dientes. Entonces, el diseño de Dios, ¿cuál es? Para ti, para mí, dile al que está a un lado, el diseño de Dios para ti es de multiplicación, es de fructificar, es de... La palabra prosperar también es la palabra incrementar. Y otra de las palabras en este sentido es ensanchar. Otro, uno nada más conocemos el ensanchar por los tacos. No, no, el pan no. No, no, no te metas con mis macetas. Dijera Nanagoya, no te metas con mis macetas. Mira nomás la belleza que ya está atrás. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya está aquí. Bueno, por esas cosas que digo aquí, se enoja la gente. ¿Cómo no estar contentos si el Señor nos diseñó para crecimiento? Chihuahua, no lo creen. Así como que un amén, así amén, y amén. Y ahora, ni dicen amén, dicen amén. Ay, ay, ay. Ensanchar, a ver, dígame qué es ensanchar. Les doy oportunidad de que me digan qué significa ensanchar. Vistoso. Ah, me gusta eso. Me gusta eso. Vistoso. Porque cuando te ensanchas desde lejos te ven. La verdad es que sí, si tienes una casita así de dos metros por cinco, pero si de repente tienes una casa de 20 metros de frente y 50 de fondo y cinco pisos, ¿a poco no se va a ver? Se va a ver, pero ¿qué pasó? Se ensanchó. Tenemos que ensancharnos en amor, tenemos que ensancharnos en gracia, ensancharnos en fe, ensancharnos en servicio, ensancharnos en perdonarnos. O sea, tenemos que ser multiplicadores, creciendo, siempre creciendo. Pero si siempre estamos con los mismos problemas, el año pasado, el mismo altar. Díganme algo, por favor. ¿Qué esperar? Es decir, uno de los significados que poco se hace énfasis en prosperar. Prosperar también significa cambiar de posición y lugar. Porque siempre estamos en lo mismo. No, los coaches dicen que haciendo lo mismo no esperemos resultados diferentes. No, esa es su bandera, es la bandera de ellos. Tienes que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Ya parecen repetidora, ¿no? Pero es cierto, es verdad. Pero ellos no tienen bases, pero sí las tenemos. Cuando Dios hizo al hombre, agarró un puño de tierra y pum, 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 ya estaba Adán. Luego nos durmieron y nos saquearon. Todos hizo la mujer. Nos saquearon, nos tuvieron que dormir. Por las novenas nos soltábamos, ¿verdad? ¡Pum! Que nos duerme el Señor. Aquí va. Entonces, creó al hombre, creó a la mujer, puso en ellos espíritu, puso en ellos alma. ¿Está bien? O alma, puso espíritu. Pero tener espíritu, tener alma y tener cuerpo o no tener nada era lo mismo. Era lo mismo. Pero vino algo muy grande, dice, y Dios los bendijo. La gente espíritu tipo, visión de Dios. Por favor, le den un aplauso al Señor por su misericordia. Porque estás con espíritu, alma y cuerpo y punto. Y hagan lo que yo les digo que hagan y se acabó. Pero la bendición de Dios es lo que hace la diferencia entre una persona que entiende el principio del crecimiento que solamente existe.
Porque una persona que entiende la bendición de Dios no depende de lo que haga o de lo que diga, sino depende de entender la bendición de Dios. Porque nos afanamos por lo que hacemos o lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer o lo que no dejamos de hacer, o de lo que nos sentimos o no nos sentimos capaces de hacer. Y nos olvidamos que nuestro crecimiento, nuestra multiplicación está en la bendición de Dios. ¿Cuántas veces lo cantamos? Ah, es que un hermano tuvo una revelación y compuso una canción y Señor, no es en tu, no es en mis fuerzas, Dios, es en tu poder. Y a veces hasta danzamos y bailamos, pero no entendemos lo que cantamos. La religión está casada, ¿saben con quién? Y fíjate, hasta está cometiendo ahí un acto lésbico, porque la religión está casada con la pobreza. Teología de la que es. No, pero la religión está casada con la pobreza, porque condena la prosperidad, condena el crecimiento, condena el ensancharse, condena el cambiar de lugar, el cambiar de... Y cuando está en constante, que está diciendo, es que no creen en la bendición y en el principio inicial de Dios. El de crecimiento, el de multiplicación, el de ensanchar, recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios. No es la bendición del Papa o de Buda o de Mahoma o de... Es la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué no nos sentimos bendecidos? ¿La bendición de Dios era una bendición natural o era una bendición espiritual? Ambas tres, pues en un dilema. Todo lo que viene de Dios es sobrenatural. Entonces, la bendición que viene de Dios es ser sobrenaturalmente investido de poder para prosperar, para multiplicar, para ensanchar, para crecimiento. Y ese es O eso es lo que no podemos comprender. Porque un acto sobrenatural, que yo lo reciba y lo entienda, y la revelación de lo sobrenatural va a ser que yo todo lo que empiece o inicie lo haga desde una posición de bendición, posición de investidura de la gloria de Dios. Ahora, lo glorioso de eso es que si la bendición de Dios es sobrenatural, entonces yo, al entender en mi espíritu eso, yo voy a prosperar donde hay sequía, voy a crecer donde nadie crece, voy a ser feliz donde todo mundo es infeliz. Yo voy a ir en contra de los pronósticos, en contra de las condiciones y de las situaciones que el mundo o quien sea pueda tener, porque la bendición de Dios es una bendición sobrenatural que está por encima de cualquier circunstancia. Entonces, el problema es que nosotros queremos prosperar de acuerdo a nuestras fuerzas y a nuestras posibilidades, y es ahí donde regresamos a solamente ser espíritu, alma y cuerpo, sin observar la bendición de Dios y sin iniciar todo lo que iniciamos desde la posición, la gloria de Dios. Y entonces yo automáticamente me tengo que enfrentar a las crisis de la tierra, a las deficiencias. No me alcanza el intelecto para poder ser millonario, no me alcanzan las fuerzas para esto, no me alcanza o sea, no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque estás haciendo a un lado la bendición y la posición. Entonces, el Señor nos está diciendo con esto de que antes de que nosotros queramos fructificar, prosperar, ensancharnos, antes de todo eso, ¿qué necesitamos? Su bendición. Por eso es bien importante que para todo recibamos la bendición de quien está en autoridad. La bendición. ¿Qué es su bendición? Es su favor. Es su favor. ¿Dios tiene favoritos? Sí. ¿Dios tiene favoritismo? No. Hazte cuenta que el Señor está diciendo: ¿quién quiere ser favorito? No, yo no, Señor, porque yo creo en mis fuerzas y porque yo, Señor, yo puedo y yo soy. Y sí, yo soy muy humilde, Señor. Ay, lo que tú quieras darme, Señor, y la humildad es buena, y siempre decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad. Eso es bueno, es muy bueno, pero el Señor nos da la oportunidad de decir: ¿quién quiere ser prosperado? ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere mi favor? O sea, hello. Sí, en su disposición, pero no en la práctica. Porque Él está dispuesto a bendecir a quien quiera, el que cree, incluyendo la bendición de Dios. Ahora, la bendición de Dios quiere decir su favor y quiere decir su disposición. Cuando tú tienes la disposición de Dios en las cosas que vas a emprender, si o no te ríes solo, confías en Dios, sabes que Dios lo va a hacer, sabes que Dios te va a bendecir, sabes que tienes el favor de Dios, sabes que tienes el derecho al crecimiento, sabes que fuiste creado con el principio del crecimiento, de la prosperidad. Pero una de las cosas que son enemigos letales del favor de Dios es la indignidad. Y acuérdense que una vez les di también, fallamos en algo y nos sentimos indignos, tocamos en algo y nos sentimos lejos del favor de Dios. Y así el enemigo quiere que de cada cosa que nosotros fallemos, la indignidad, cuando Jesucristo nos lavó de toda muerte, de todo pecado, y nos bañó de justicia, dice la Escritura, nos bañó de justicia, nos cubrió de justicia. Eso nos da dignidad, dignidad. Y por último, la bendición de Dios es su favor, su disposición, pero también es su unción. Su unción. Pero es bien difícil escuchar que la gente diga: oh, yo soy ungido de Dios, yo soy el ungido de Dios. Y luego los religiosos que dicen: ah, bájale, ¿no? Cuando la bendición de Dios me da su unción, me da su unción. Vamos al café, regresamos rápido. Muy bien, una de las más grandes frustraciones que podemos tener los seres humanos, y sobre todo los hijos de Dios, es que a pesar de siguieron los pasos uno a uno, te sonríe y la fuerza estará contigo, se levantaron temprano, pero a pesar de todo eso no les va bien. Ahora, ¿todo eso que se hace está malo? No, porque tiene un orden, y siempre el orden nos lleva a bendición. No es malo, pero es muy cansado. ¿Saben por qué viene la frustración? Porque nos olvidamos de la bendición de Dios. Señor, tu bendición en lo que estoy haciendo. Padre, te ruego por tu bendición, Señor, en este proyecto. Señor, que tu bendición reine y opere en mi corazón. Señor, que tu bendición sea primero, Dios, que yo empiece las cosas desde la posición de tu bendición, Señor. Que esa bendición que tú hiciste en Génesis, Señor, sea una bendición que hoy yo la pueda atesorar, Señor, y yo la pueda fincar, Señor, en todo lo que voy a realizar, Señor. Que tu bendición, o sea, no debemos hacer nada, no debemos iniciar nada sin la bendición de Dios. Pero muchas veces el problema es que nosotros proyectamos mil cosas, trazamos otras 2000 sin la bendición de Dios. Y cuando hacemos eso, lo hacemos en nuestras fuerzas. Otra vez regresamos a lo mismo, en mis fuerzas, en mi capacidad, en lo que yo puedo, en lo que yo soy. Y entonces, haz de cuenta que del cielo a la tierra te achicas, ¿no? Y eso lo hacemos constantemente. Y no nos damos cuenta que estamos rechazando no solo la bendición, estamos rechazando el favor, la unción y tantas cosas de parte del Señor. La disposición. A ver, explícame, ¿qué es disposición? ¿Qué es disposición? Tener una tendencia a algo. Enriquézcanla. ¿Eh? ¿Eh? Ponerse feliz. Al servicio. Enriquézcanla. Estar alerta para cumplir un deseo. Claro, claro. Jamás. Totalmente. Entonces, ¿qué es disposición? Estar de tu lado, pero lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Sí. Cuando estamos hablando del favor de Dios, y estamos hablando de la unción de Dios, y estamos hablando de todo lo que es la gloria de Dios, pero cuando estamos hablando de que Dios en ese sentido está en una disposición, quiere decir que está en alerta para cumplir el deseo de alguien. Es como cuando llegas a casa, ¿no?, y tu esposa te dice, te hago de comer. Está en disposición. Y que tú le dijeras, no quiero comer. Ahorita no, muchas gracias. Probablemente dice, bueno, ya que tengas hambre vendrás. Y a lo mejor puede disminuir su disposición, pero Dios no disminuye su disposición. Dios siempre está dispuesto a que aquel que busca su bendición la encuentra. El que toca, ¿qué? El que pide, ¿qué? El que llama, ¿qué? Entonces muchas veces comenzamos muchas cosas sin la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la bendición de Dios? Venga, la próxima semana. Sí. Pero ya hemos edificado nosotros un edificio natural, un edificio de nuestras fuerzas. ¿Qué necesitamos hacer? Destruir el edificio que hemos hecho. Y es allí donde la marranita tuerce el rabo. Sí, sí, sí. Es que lo que nosotros hemos hecho, ¿qué acaso no vale, Señor? Y el Señor dice, no. Pero es que, Señor, yo... No. Ni tantito. Entonces, ¿qué debo hacer? Tíralo. Para que empieces desde el principio con mi bendición. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la bendición de Dios? Destruyendo todo lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué es lo que nosotros, en qué fincamos lo que nosotros hemos hecho? En nuestra capacidad, pero principalmente en nuestro orgullo. Yo lo hice, yo pude. Entonces el Señor dice, no sirve eso. Y a nosotros, en cierta forma, nos ofende pensar que lo que nosotros hemos hecho no sirve. Pero si decimos ok, lo hacemos a un lado todo, volvemos a empezar, Señor, pero ahora quiero empezar con tu bendición. Y el Señor dice, de veras, sí, ok, muy bien. Entonces lo importante, mis hermanos, en todo el crecimiento que nosotros pretendamos tener, consiste. ¿Y cómo estudia aquel amigo? ¿Cómo aprende? ¿Cuánto papel? ¿Quién quiere crecer? ¿Quién quiere prosperar? Bien, desde el principio, con la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios, ¿qué decía el siervo del Señor? Ni un paso. Si tú no vas con nosotros, Señor, no queremos ir a ningún lado. Él entendía el principio de la bendición de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Empezaste bien? ¿Tienes la bendición de Dios? ¿Tienes la unción de Dios? ¿Tienes el ensanchamiento causado por la bendición de Dios, por el favor de Dios? Vamos a estar de pie. Tan sencillo. Tan sencillo. Quiero empezar, Señor.
Quiero irme, Señor. Quiero estar allí presente, Señor. Cuando Adán y Eva estaban allí, que tú los levantaste, Señor, del lodo, de la tierra, pusiste espíritu, surgió un alma en ellos. Pero no pasaba nada. Hasta que vino tu bendición, Señor. El soplo de Dios. Cierra tus ojos. Ese soplo divino, Señor, con esa unción tuya, Dios, con ese favor, con esa gloria, Señor, sopla sobre mí, Señor. Levanta tus manos a Dios. No permanezcas inerte. Actívate en el Espíritu. Actívate. No es en tus fuerzas. Destruye todo lo que has hecho. Al destruir todo lo que has hecho, estás destruyendo toda esperanza en ti mismo. En circunstancias en que cambien las cosas. El mundo no va a cambiar. La carne no va a cambiar. Todo lo que hemos fincado en la carne y en las cosas del mundo y en la inteligencia del hombre, en este queda destruido, Señor. Totalmente, Dios. Y vamos, Señor, a la bendición tuya. A recibir, Señor, tu unción, a recibir tu investidura, Señor. A recibir, Padre, lo sobrenatural. El aceite maravilloso, Señor, de la unción que rompe todos los yugos, Señor, que rompe todas las limitaciones, Padre. Sopla sobre nosotros, Espíritu Santo. Sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí. Sopla, Señor, sobre tu siervo, Señor. Que el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, eso sobrenatural, Señor, que nos dé una nueva posición, Señor. Un nuevo lugar. Un ensanchamiento, Señor. Un nuevo reto, Señor. Una nueva aventura en ti, Señor. Nuevos bríos, Señor, de tu Espíritu. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Dios, dispuestos, Señor, dispuestos, que sea destruido todo aquello, Señor, que estorba para recibir tu bendición. Queremos estar en ese crecimiento, Dios, en esa unción, en ese ensanchamiento, Dios, en ese favor tuyo, en esa disponibilidad, esa disposición que tú tienes, Dios, de bendecirnos, Padre Celestial. Sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí. Dile al Señor: sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí, Señor. Vez más, sopla sobre mí, Señor. Sopla sobre mí, Señor.
Sopla sobre mí, Señor.
Que forma, Señor.
Todo aquello que impide, Señor. Que en nuestro interior, Señor, haya vida.
Toda oscuridad, Señor.
La abundante luz de tu unción, Padre, la abundante luz de tu favor. Ese favor que rompe, Señor, las barreras, los impedimentos, Dios, todo aquello que el diablo ha robado, Señor. Todo aquello que hemos fincado en nuestras fuerzas, Señor, y no hemos podido lograr, Padre, lo que tanto anhelamos, porque hemos sido, Señor, indiferentes a tu favor. Pero esta noche, Señor, fincamos la vida nuestra, la vida de nuestros hijos. El ambiente, las bases de nuestro hogar, de nuestras familias, de la congregación, Padre. Rompiendo yugos, rompiendo limitaciones, Dios. Lo sobrenatural, Señor, venga a nuestras vidas. Que podamos experimentar, Señor, ese favor tuyo, esa bendición tuya, aquella bendición inicial, Señor, que tú pusiste como principio en el corazón de tu creación, Señor. Y la ordenanza, Señor, de ensanchar, de multiplicar, de crecer, de prosperar, Señor. Dios, Señor, rompe toda barrera, Señor, para poder orar en el Espíritu, Señor.
Oh Dios, amase. Y se mase, sharahamas, nasastisi. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por tu gloria. Gracias porque queremos permanecer en ti, Señor, porque queremos estar contigo, Dios, porque queremos crecer, queremos ser bendecidos, Señor, por ti. Queremos crecer en espíritu y en verdad. Tócanos, Señor.
Te necesito, Espíritu Santo, sobre mí.
Dile al Señor.
Sobre mí,
sobre mí,
Espíritu Santo,
sopla en mí,
sopla en mí,
sopla en mí,
Espíritu Santo, sopla en mí. Y él ya pasó,
te necesito.
Espíritu Santo, sobre mí.
Ayer ya pasó, necesito.
Espíritu Santo, sobre mí.
Él le sopla en mí, Señor. Dame tu favor, Señor. Dame el fuego de tu Espíritu, Señor. Dame la gracia que necesito, Señor. Oh, Señor. Sin tu bendición, Señor, no somos nada. Tenemos tu bendición, Señor, que quebranta todas las cosas, Señor. Que rompe todas las cosas, Señor. Que han estado deteniendo, Señor, la bendición a nuestras vidas, Señor.
Sobre mí,
sopla en mí, Señor.
Ayer ya pasó,
Te necesito hoy, Señor.
Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó.
Ayer ya pasó.
Necesito Espíritu Santo sobre mí.
Dile.
Sopla en mí, Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí.
Oh, Señor,
Espíritu Santo, sopla en mí.
Oh, sopla, Señor.
Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó.
Gracias, Señor. Gracias por estar, Señor, en tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque aprendemos de ti. Y sabemos, Padre, que nos pertenece la multiplicación, nos pertenece el crecimiento, nos pertenece la prosperidad, Señor. Nos pertenece tu favor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te bendecimos esta noche. Gracias, Dios. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios.
Amén. No se siente, no se siente. Alábele al Señor.
Espíritu Santo.